2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Estamos inmersos ya en el último fin de semana de enero, cerrando casi ya el primer mes de este 2023, con mucho frío. Ya sé que es invierno, pero es que según los meteorólogos ahora mismo en buena parte de España estamos entre 3 y 5 grados por debajo de lo normal para esta época del año. De hecho, tenemos a 7 comunidades autónomas en alerta amarilla por nevadas, en cotas bajas, en algunos puntos a partir de los 500 metros. Y por la noche, las heladas van a ser generalizadas en el interior peninsular. Aunque hay que decirlo, es verdad que por ahora no está siendo un invierno muy duro en cuanto a las temperaturas. De hecho, a partir del lunes vuelven a subir. Es verdad que las predicciones ya nos hablaban de un invierno no muy frío, pero las predicciones a veces fallan. Una de las que más se hizo durante el pasado verano, el pasado otoño también, fue que económicamente hablando se venía un invierno muy duro. Se llegó a hablar incluso de esa temida palabra recesión, algo que se está comprobando, hemos terminado sorteando. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa la recesión? Y sobre todo, ¿qué hubiera supuesto para ti o para mí esa recesión? Bueno, lo primero es que en una recesión lo que ocurre es que cuando la economía deja de crecer y comienza a encogerse. Esos son los datos macroeconómicos. Y eso se ha demostrado que por ahora no ha ocurrido en nuestro país. De hecho, el 5,5% que creció el PIB español en 2022 está por encima, en algunos casos muy por encima, de las previsiones de órganos tanto nacionales como internacionales. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué hubiera supuesto esa recesión para todos nosotros? Pues en una recesión se ven afectados todos los factores, tanto empresas, como trabajadores, como consumidores o clientes, vamos. Básicamente todos sufrimos en mayor o menor medida las consecuencias. ¿Qué, cuáles son? Para que te hagas una idea, pues que desciende la inversión, que descienden los salarios y que aumenta el desempleo. Otra de esas características que conlleva la recesión afecta a los créditos, porque al perder nivel adquisitivo hay riesgo de que estos no sean pagados. Básicamente, puede producirse un incremento de la morosidad ante la incapacidad de los ciudadanos de pagar sus deudas, con lo que eso puede suponer, provocando una gran reacción en cadena. Por suerte, esa temida palabra, recesión, y todas estas consecuencias van desapareciendo del vocabulario de expertos y analistas. Hemos pasado del pesimismo total a un tímido y prudente optimismo. ¿Y cuáles son los factores que condicionan todas las previsiones económicas en el futuro de nuestro país, de nuestra economía? En realidad, siguen siendo las mismas: energía e inflación. España tiene la tasa de inflación más baja de la eurozona y el precio del gas está ahora mismo en su nivel más bajo desde septiembre de 2021. Esta contención del precio del gas, la excepción ibérica y las condiciones meteorológicas están explicando que el precio medio de la factura de la luz haya descendido notablemente en las últimas semanas. De hecho, se espera que el mes de enero sea el más barato de los últimos 2 años. Y estos datos han hecho mejorar la confianza para encarar este 2023 que acaba de echar a andar. De hecho, los expertos consultados por COPE apuntan a la importancia de que, al mejorar esa confianza, se recupere también la inversión por parte de familias y empresas. Es verdad que dicen los expertos, como Raymond Torres de Funcas, que va a ser a partir de la primavera.
Esa pérdida de poder adquisitivo va a ser menor ya de cara a la primavera y, por tanto, eso facilitará una recuperación del consumo, que, como sabéis, es una variable muy importante en la economía, pesa aproximadamente el 60% en la economía.
Eso sí, los analistas también apuntan a una desaceleración de la economía española. Así lo constata que en los 2 últimos trimestres hayamos crecido apenas un 1%, y también la encuesta de población activa del 4.º trimestre del año pasado, donde se observa que la creación de empleo sigue frenándose. Por eso, prudencia, porque la incertidumbre sigue siendo extraordinaria, pero al menos por ahora hemos disipado esos nubarrones negros que se nos presentaban hace meses y que traían consigo esa palabra recesión que finalmente no ha llegado. Así viene este 28 de enero, este sábado, en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía Cope.
Una caída en los sistemas de Iberia provoca retrasos de una hora en varios aeropuertos españoles.
Caída por problemas de conectividad que ha supuesto la detención del servicio de facturación y embarque de la aerolínea en Madrid, aunque hay otros aeródromos afectados como también el de Valencia o Barcelona. La facturación de los equipajes está haciendo a mano y la aerolínea no puede precisar cuándo se va a arreglar la avería.
¿Vuelve la normalidad a las farmacias de Madrid?
Porque la receta electrónica se ha caído en toda la comunidad y las boticas han estado sin poder dispensar medicamentos a lo largo de toda la mañana. El sistema ha vuelto a funcionar hace poco más de 20 minutos. Aquí en COPE acabamos de hablar con Fernando, uno de los farmacéuticos que se ha visto afectado por esta caída.
Pues ha sido desesperante en muchos casos porque las personas necesitaban medicamentos importantes, iban de farmacia en farmacia, en ninguna se la hemos podido atender. Entonces, pues ha sido complicado, sí.
Y la causa no lo sabemos, pero vamos, ha sido, sabes, a nivel total.
Y en Israel sigue la alerta máxima tras los ataques a tiros cometidos por palestinos en apenas 24 horas.
Sí, en el último de ellos, ocurrido esta mañana, dos personas han resultado heridas de gravedad. El autor de los hechos es un chico de 13 años. Mientras continúa la conmoción tras el atentado de anoche, también en Jerusalén, a las puertas de una sinagoga. Al menos 7 personas perdían la vida tras ser tiroteadas por un individuo, por un palestino que disparó desde un automóvil. Es el ataque más sangriento desde el año 2011 en Israel.
Y ya tenemos a esta hora fútbol en directo, Juan Bobadilla.
En el nuevo Mirandilla, minuto 35 del Cádiz 1 Mallorca 0. A las 4 y cuarto, el FC Barcelona visita al Girona buscando mantener el liderato. 6 y media, Sevilla Elche. Y a las 9, Getafe Real Betis. Ha hablado esta mañana Carlo Ancelotti en la previa del duelo de mañana frente a la Real Sociedad sobre la polémica del derbi de Copa. Dice el técnico: no haber leído nada, he oído algo. No quiero hablar más de este asunto. Mi carácter es el de respetar todas las opiniones. También ha hablado Diego Pablo Simeone previo al encuentro ante Osasuna sobre esa misma polémica, dice el Cholo, refiriéndose al comunicado emitido por Miguel Ángel Gil en la noche de ayer. Ante una situación extremadamente clara, él expresó lo que muchos callan. Está bueno que una voz del club haya transmitido lo que todos vimos y vemos. Y en bádminton, Carolina Marín se ha metido en la final del Abierto de Indonesia. Todo esto y más desde ya en Tiempo de Juego.
Hoteleros y agencias de viajes se quejan de la mala planificación del inserso y reclaman al gobierno una subida de los márgenes de estos viajes, porque en total se han ofertado en nuestro país 844.000 plazas en este programa. Es verdad que la mayor parte se concentran en la costa peninsular. Por eso, ahí es donde más están notando las pérdidas de este programa. Los hoteleros, por ejemplo, cobran una media de 26 euros por persona y día, algo que está muy lejos, nos dicen, de cubrir los costes, y más ahora con la inflación. Desde la patronal piden que se rediseñe el programa porque su situación, dicen, es más que complicada.
No es posible que cueste lo mismo un viaje del IMSSO que viaja ahora en el mes de enero que aquellos que viajan en abril, mayo o los que han viajado en octubre o noviembre. Obviamente los usuarios también eligen momentos del año donde seguramente se puedan garantizar mejores condiciones meteorológicas.
Es Nuria Montes, portavoz de OSBEC, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana. Para muchos hoteleros el programa agoniza y está en peligro porque piensan que se ha perdido el espíritu con el que nació. El propósito de este programa no es otro que ayudar a las personas mayores a viajar a bajo coste y también a los hoteles para mantenerse abiertos durante la temporada baja. Iranzo García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, el problema está en que algunos hoteles que están en las zonas donde más plazas ofrece el programa Inserso no han podido soportar la presión y han tenido que cerrar durante esta temporada baja. Y los que están abiertos lo que hacen ahora es trabajar, pero con pérdidas. Por ejemplo, una habitación en la costa valenciana le cuesta de media a un hotel entre 30 y 35 euros por persona y día. O sea que para cada habitación pierden de media 10 euros. Por eso el programa está ahora en horas bajas. O cambia la situación o los hoteleros dicen que el programa peligra. Daniel López es el director del Hotel Golden en Benidorm.
Peligra en mi hotel, peligra en todos los hoteles. El Hotel Golden, al igual que muchos hoteles, tendrán que cerrar y todos sus empleados tendrán que irse al paro, porque evidentemente este programa no es sostenible durante los meses malos, malos de ocupación, que es diciembre, enero y febrero.
Esto es porque ahora el viaje se financia con un 80% por parte de los usuarios y un 20% con fondos públicos. Por eso su petición al gobierno es que amplíen las ayudas para poder cubrir gastos y así no tener que cerrar sus puertas en temporada baja. Estas podrían ser algunas soluciones para salvar la temporada.
subir el precio que nos dan a los hoteles, la cuota, subir el precio PVP de los propios usuarios, cada uno que pague lo que tiene derecho a pagar, o lo que pueda pagar, que lo subvencionen, pero que lo subvencionen según las rentas que tengan.
Por eso piden que no prorroguen el contrato del programa para el año que viene y que contemplen nuevas vías de financiación para que las dos partes, hoteleros y personas mayores, puedan verse beneficiados por el programa Inserso. Soluciones reales y efectivas para poder seguir con el programa en los próximos años.
Gracias, Iranzu. Importante esta reclamación de los hoteleros y agencias para que tome nota el gobierno. Es que el turismo español sigue tirando de nuestra economía, que por el momento ha sorteado la recesión económica, esa palabra que durante meses nos repitieron tanto los analistas. Es inevitable, decían. Según el Centro de Políticas Económicas, por ejemplo, de ESADA, había un 90% de que España entrase en recesión, pero por suerte se ha cumplido ese otro 10%. Así lo constatan los datos de crecimiento económico de 2022 conocidos esta semana, que muestran cómo la economía española creció un 5,5%. Es verdad, seguimos sin recuperar niveles prepandemia, y los datos también nos invitan a mirar al futuro con algo más de optimismo del que teníamos el pasado verano. Seguro que lo recuerdas, cuando la crisis energética amenazaba incluso con un otoño y un invierno con restricciones y una recesión que, como hemos comentado, no es como ha sido al final. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Los dos factores que condicionan todas las previsiones económicas, como siempre, son energía e inflación.
Así es. En verano, el megavatio hora de gas en el mercado holandés, el referente en Europa, se pagaba en torno a los 200 euros y ahora ronda los 55. Los expertos del Banco Mundial estiman que los precios de la energía se reducirán un 11% en 2023. Esta contención del precio del gas, junto con la excepción ibérica y las condiciones meteorológicas, explican que el precio medio de la factura de la luz haya descendido notablemente en las últimas semanas. Una tendencia que, según Francisco Valverde, experto energético, se mantendrá en los próximos meses.
2021 cerró en más de 900 euros para una familia tipo y en 2022 se cerró en más de 1.200 euros. Yo soy optimista con 2023 y creo que bajará y lo peor ya lo hemos visto. De momento, ahora la factura para enero va a quedar muy reducida y de momento está en unos 50 euros.
De hecho, el pasado verano se hablaba incluso de problemas de abastecimiento.
Otra de las claves de cara a los próximos meses es la inflación. Cerramos diciembre con un incremento global del 5,7%. Sin embargo, la subyacente, la inflación que excluye los productos más volátiles como la energía y los alimentos, sigue creciendo con fuerza y ya está en el 7%. Es un dato que, según los expertos consultados por COPE, va a seguir en esos niveles al menos hasta primavera. Y relacionado con este dato está el encarecimiento del precio del dinero. Como había que bajar la inflación, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo iniciaron, Claudia, una subida de los tipos de interés.
Sí, subidas de tipos que han hecho subir el Euribor, que es el índice por el que se rigen la mayoría de las hipotecas, al entorno del 3,5%. José Ignacio Conde, analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, cree que esas subidas se irán moderando durante las próximas semanas.
Relacionado con la inflación están los tipos de interés, que es un poco del Banco Central Europeo, su política de subida de tipos, pues claro, esto nos puede afectar en negativo, se los sube mucho. Y aquí también la información es un poco mejor que desde hace casi unos meses, porque si bien es cierto que todavía seguirán subiendo algo, parece que ya empiezan a ver que la inflación está controlada y que por lo tanto los tipos no van a subir tanto de forma tan agresiva, ¿no?
Estas subidas se van a notar en el mercado inmobiliario. La compra de viviendas de noviembre, último mes del que tenemos datos, creció un 10,8%. Ahora bien, los expertos dicen que es muy probable que durante los próximos meses el mercado comience a plegarse, provocando una reducción de las compraventas y un enfriamiento de los precios durante 2023.
Parece que los peores presagios van quedando atrás, pero, como decimos siempre, hay que tener prudencia. De hecho, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sostiene que las expectativas muestran una fuerte desaceleración respecto al año pasado, tanto económica como laboralmente. Y así lo constatan también la encuesta de población activa del cuarto trimestre del año pasado que hemos conocido esta semana, donde se observa que la creación de empleo sigue frenándose. En el cuarto trimestre de 2022 se destruyeron casi 82.000 empleos, algo, Claudia, que no sucedía en un cuarto trimestre desde 2017.
Sí, aunque el año cierra con 278.900 afiliados más y los cotizantes se mantienen en máximo, rozando los 20,5 millones, en esta recta final del año hay 43.800 parados más. La cifra total supera los 3 millones y la tasa de paro es del 12,9%, apenas cuatro décimas menos que en 2021. En la mañana del fin de semana en COPE ha estado Florentino Felgueroso, experto en el mercado laboral e investigador de FEDEA, quien ha explicado que son datos similares a los de finales de 2019.
Finales del 2019 ya estábamos ya también pues en un periodo de casi estancamiento, ¿no? Por lo menos el empleo se había estancado y no sabemos si retornar a aquel punto en el que estábamos o simplemente, bueno, pues evidentemente uno no se alinea ni la crisis energética por la que estamos pasando, por la subida de los precios, por el efecto a la larga, pues tiene su impacto.
El empleo público es el que tiró de las contrataciones en la recta final del año pasado. Hemos perdido más de 100.000 autónomos en un año y los hogares con todos sus miembros en paro han vuelto a superar el millón. Se han alcanzado máximos históricos en el número de trabajadores indefinidos, que ya son 14 millones, pero Iván, se ha registrado una caída del empleo a tiempo completo.
Gracias a Claudia, la crisis derivada de la guerra de Ucrania, que finalmente no está siendo tan dura como se pensaba, pero la incertidumbre, hay que recalcarlo, sigue siendo extraordinaria. Esto que escuchas es alguien caminando sobre un suelo helado. Probablemente te haya pasado alguna vez a lo largo de estos 15 días que han estado marcados en nuestro país por un temporal de nieve, de lluvia, de viento y con mínimas bajo cero. De hecho, durante este último fin de semana de enero vamos a seguir prácticamente igual, con heladas generalizadas producidas por esos vientos fuertes del noroeste que van a seguir predominando en casi todo el país. De hecho, las temperaturas están siendo entre 3 y 5 grados más bajas de lo habitual en esta época del año. En zonas como Cuenca o Zamora se van a alcanzar mínimas de menos 4 grados y 7 comunidades autónomas siguen en alerta amarilla por nevadas. Así lo ha explicado en el fin de semana de COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Para el fin de semana, lo único destacable es que sigue entrando ese viento del norte. En general, el tiempo es estable, estamos viendo el sol en gran parte de España, salvo en el norte peninsular, pero hace frío. Sigue haciendo frío, tanto hoy sábado como domingo. Y quizá lo más destacado es que seguirá lloviendo y nevando en el norte peninsular y en el archipiélago Balear, en la Sierra de la Tramuntana, también hay previstas precipitaciones de nieve.
Olas de frío típicas en invierno, decía Olcina, aunque cada vez duran menos.
Esto es, bueno, pues una secuencia típica de invierno. El frío se concentra más en pocos días. Esto es un poco lo que estamos registrando en los últimos años. Pero bueno, sigue haciendo frío, ¿no? El proceso que llamamos de calentamiento no significa que no haga frío. Ya lo vivimos hace unos años con Filomena, lo vivimos con la borrasca Gloria. Bueno, se pueden producir estas secuencias frías. Lo que ocurre es que cada vez son menos extensas en el calendario. Los termómetros, bueno, pues ya no están como estaban hace 20 o 30 años.
Como dice Olcina, ya no se registra temperaturas tan bajas como antes, como por ejemplo las que llegó a alcanzar Molina de Aragón, un pueblo de Guadalajara, hace justo hoy 71 años, menos 28 grados. Llegaron a marcar sus termómetros la segunda mínima más intensa que hay registrada. En este punto, uno de los más fríos de nuestro país, se está llevando a cabo las cuartas jornadas sobre clima y polos del frío, donde se analizan esas olas de frío más importantes en la historia de nuestro país y también los grandes acontecimientos meteorológicos, tanto de los siglos XX como del siglo XXI, aunque es cierto que hoy se encuentran lejos de esos mínimos. Marcelino Rojo es delegado de la EMET de Castilla-La Mancha y participa en estas jornadas.
Andamos por orden de los 4 bajo cero. Es frío, pero bueno, para Molina realmente no es una temperatura espectacular. En este invierno, aunque enero ha sido frío, pues diciembre ha sido cálido. O sea, hemos despedido el año y hemos entrado en el año nuevo con temperaturas anómalamente cálidas.
La buena noticia para los frioleros es que a partir del lunes, aunque muy lentamente, es verdad, y todavía con noches frías, se van a ir recuperando las temperaturas y podremos ver cómo las horas centrales del día se empezarán a registrar valores cada vez más altos. Se van a superar incluso los 10 grados en el norte y los 15 en el centro y sur de la península.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos incluso en 2 horas.
Hasta el domingo ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
339 días ya de guerra en Ucrania. De hecho, estamos a menos de un mes de que se cumpla un año desde que las tropas rusas invadieron el país. Y cada semana ha supuesto un nuevo capítulo en un conflicto que nos tiene a todo el mundo claro pendientes. Hoy la última hora nos lleva hasta la región de Donetsk, cerca de Bakhmut y Buledar, donde la situación para el ejército ucraniano se está complicando cada vez más. Zelensky, el presidente ucraniano, ha afirmado que la realidad de la zona ahora mismo es extremadamente grave.
La situación en la línea del frente sigue siendo extremadamente grave. Los ocupantes no solo están asaltando nuestras posiciones, sino que están destruyendo deliberada y metódicamente estas ciudades y pueblos con artillería, ataques aéreos y misiles.
Todo esto mientras el ejército ucraniano espera que lleguen esos carros de combate, esos Leopard 2 que diferentes países de Europa van a enviar, así como los Abrams estadounidenses. Entre los países que van a enviar tanques al frente, ya lo sabes, se encuentra el nuestro. España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aclaraba cuándo se iban a enviar.
El planteamiento que hacen todos los aliados es que será para primavera, y también hay que decir que antes de primavera tampoco sería necesaria la presencia física de los leopardos, y hay que aprovechar precisamente este tiempo para el entrenamiento.
España cuenta en total con 347 de este tipo de blindados, solo nos supera en números la misma Alemania, que es donde se fabrican, donde se crearon estos leopardos, aunque según expertos consultados por COPE nos enviarían más de 20 carros. Bueno, el envío de los leopardos hará que para Ucrania, eso sí, sea más fácil llevar a cabo su estrategia, aunque Alemania en un principio era reticente a enviar estos carros de combate. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Iván.
¿Qué ha cambiado?
Pues lo que ha cambiado es que al principio Alemania decía que se plantaba, ¿no?, en la idea de no enviar los carros de combate, supuestamente por miedo a que la guerra se intensificase aún más. Pero detrás de eso hay otros motivos, según nos explica el exalmirante Juan Rodríguez Garat.
Alemania desde el principio, por sus excelentes relaciones con la Rusia anterior a la invasión de Ucrania, es la que más pierde, por así decirlo, en esta guerra. Pero el asunto de Ucrania es un asunto grave para la seguridad de Europa y del mundo, y se han ido poniendo de acuerdo, cediendo un poco por ambas partes. Estados Unidos mandará un número simbólico de sus carros de combate y Alemania, a cambio, acepta mandar el suyo y acepta, sobre todo, autorizar a todos los demás países europeos que disponen del mismo carro de combate a hacer lo propio.
Es decir, el cambio en el pensamiento de Alemania es cuestión de seguridad a nivel mundial frente a Rusia, aunque esto pueda deteriorar aún más las relaciones entre el gobierno de Putin y el de Scholz. Este trato con Estados Unidos ha hecho que Alemania dé el ok, además, a todos los países europeos que poseen estos leopardos.
Y este envío de carros de combate a gran escala, además de suponer un respaldo simbólico por parte de los países occidentales a Ucrania, también supone, Ana, un potencial cambio de estrategia en los movimientos del ejército de Zelensky.
Eso es. Estos tanques les vienen muy bien, sobre todo para contraatacar en lugares donde las tropas rusas comienzan a asentarse. Eso sí, tal y como nos aclara el exalmirante Rodríguez Garat, el envío de estos tanques no supone un cambio en la estrategia del ejército ruso.
No, en absoluto. Esto lo está haciendo Rusia, pero es parte de su rutina, de su campaña de bombardeo, que en absoluto se ve afectada por lo que haga el resto del mundo. Están dispuestos a mantenerse en ese intento de rendir a Ucrania por el frío. No lo van a conseguir, pero lo siguen intentando.
Aunque lo cierto es que Putin ya ha avisado a través de su portavoz de que estos carros de combate, y leo textualmente, arderán como el resto, han dicho. Habrá que esperar a que estén en el campo de batalla para ver qué pasa.
Esta noche han vuelto a Estados Unidos las protestas en varios puntos del país por un nuevo episodio de extrema brutalidad policial. Estas que escuchas han tenido lugar en Nueva York después de que la justicia norteamericana publicase el vídeo esta madrugada en el que 5 agentes negros de policía golpeaban salvajemente a un joven afroamericano que murió 3 días después en el hospital. La muerte de Tyre Nichols, de 29 años, tuvo lugar a principios de este mes en Memphis después de que la policía le parase por una presunta infracción de tráfico. Las imágenes que muestran la paliza y a Nichols en el suelo rodeado de varios agentes han vuelto a provocar la indignación en los estadounidenses. Así que vámonos hasta allí, corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Una hora de imágenes de las cámaras de los chalecos de los policías y de una cámara de seguridad. Una hora de imágenes donde se puede ver el brutal apaleamiento del joven de 29 años, Tyree Nichols, el pasado 7 de enero en Memphis. Todo empieza con una supuesta infracción de tráfico que no recogen las imágenes, y a continuación, como por la fuerza, varios agentes sacan a Nichols de su coche mientras este dice que no ha hecho nada. En las imágenes aparecen muchos más policías que los 5 acusados de asesinato y secuestro, entre otros delitos. Otros 2 agentes del condado de Shelby han sido suspendidos pendientes de investigación. En las imágenes se puede ver a los agentes golpear con sus porras al joven de 29 años, cómo le dan patadas en la cabeza, cómo lo sujetan entre 2 agentes, mientras un tercero le propina varios golpes con el puño también en la cabeza. Los policías se turnaban para golpear a Nichols. Tyree Nichols, que entre los insultos de esos policías, se queja, llora y llama a su madre. Además del apaleamiento, se puede ver como Nichols es apoyado contra un vehículo policial y su cuerpo cae primero a la derecha. Los policías intentan enderezarlo y vuelve a caer a la izquierda ante la inhibición de 2 paramédicos que acaban de llegar.
Máxima alerta en Israel tras los 2 ataques ocurridos en menos de 24 horas en Jerusalén y que han dejado 7 muertos y varios heridos. En el atentado de este viernes, 7 personas perdieron la vida después de que un hombre, como escuchas, abriera fuego cerca de una sinagoga en Jerusalén. El autor después trató de huir a pie y fue reducido. Durante la madrugada, durante las últimas horas, se han detenido a 42 personas que podrían estar relacionadas con estos atentados. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha condenado públicamente este ataque.
Hemos decidido algunas acciones inmediatas. Pedimos a la gente que no tome la ley en sus propias manos. Fue un atentado difícil, como no ocurría hace años.
Se trata del atentado más mortífero desde 2011, cuando un grupo armado cruzaba a Israel desde la península del Sinaí y mataba a 8 israelíes. Lo más grave de todo, esta mañana, horas después, se volvía a suceder otro asalto. Esta vez un joven palestino de tan solo 13 años, herido de gravedad con una pistola a 2 personas, un padre y un hijo, que han sido trasladados al hospital. El autor de los hechos ha sido abatido a tiros por otros civiles que se encontraban allí. Un suceso que ha tenido lugar cerca de la ciudad vieja. Esta oleada de ataques en la zona que mantiene en alerta máxima a las autoridades. El gobierno considera que estos atentados se deben a una represalia por la incursión del ejército israelí el pasado jueves en Jenin, al norte de Cisjordania, y que habría derivado en la muerte de varios palestinos. Estos también han sido los enfrentamientos más letales en años en esa zona. El yihadista arrestado este viernes en Gerona quería atentar contra miembros del gobierno, según consta en el auto de prisión dictado por la Audiencia Nacional. Se trata de un joven de 26 años, de origen marroquí, que ya ingresado en la cárcel estaba en un avanzado proceso de radicalización. Alicia García.
Sí, el detenido preparaba un atentado en las playas de Benidorm contra los bañistas, un acto criminal que pensaba grabar y después difundir a través de las redes sociales del mal llamado Estado Islámico. También tenía la intención de castigar a las autoridades marroquíes llevando a cabo una acción violenta contra ciudadanos de esta nacionalidad residentes en nuestro país. Los investigadores comprobaron también que el mismo día de su detención hizo búsquedas de cómo llevar a cabo apuñalamientos y de atentados efectuados con este tipo de armas blancas. Según Interior, el detenido tenía perfiles activos en distintas plataformas de redes sociales y accedía a la Deep Web, al Internet profundo, para favorecer sus propósitos terroristas.
Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano...
El cantautor uruguayo al que escuchas, Jorge Drexler, actúa esta noche en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid como inicio de su gira Tinta y Tiempo, un nuevo espectáculo que presenta junto a su banda y con la que va a visitar diferentes ciudades de España, también de Latinoamérica y también de Europa, por ejemplo Londres. Drexler, después de haberse hecho con 7 premios en la última gala de los Grammy Latino y tras 30 años de carrera en la que sus triunfos como el Oscar a la mejor canción en 2005 no han hecho cambiar la humildad que desprende con su música, ha dicho que el concierto de esta noche es el más importante que ha dado en España hasta la fecha. Un concierto que, según él mismo ha dicho, será minimalista, pero a la vez de grandes dimensiones. Todo se transforma. Pues una cita imperdible para los que se encuentren en la capital, por supuesto, esta noche, ese concierto del cantautor uruguayo Jorge Drexler. Gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, la radio continúa. Gracias por escucharla. Enseguida te quedas con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buena tarde a todos. Se transforma, todo se transforma.